Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: El Madrid, Radio Viva, 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura, 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, es bueno encontrarnos, la distancia no es un obstáculo en este caso, y quiero saludaros y presentaros a otro escritor de esta larga serie que empezó ya en mayo del 2017, dedicada a escritores olvidados de España y América. Para que esta serie tenga razón de ser y nos haya ocupado tanto tiempo, pues hemos tenido que hacer algunos viajes en la pura imaginación, otros en realidad también a América, para conocer a estos personajes, ya que algunos de ellos, como es el caso del que nos va a ocupar en este programa, tanto para conocer la vida como su obra, pues eran españoles. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Canut de Bon y Gil. Nació en España, concretamente en Valencia, en la costa mediterránea, el 30 de septiembre de 1846. Y dejó sus trabajos, porque le llamó el Señor a su presencia, en 1896, y en un cementerio de Santiago está hoy sus restos mortales y lápidas que le recuerdan. La verdad es que es un personaje sobradamente conocido. Miles de personas en Chile le recuerdan y le nombran y conocen su peripecia, pero aquí en España, los que podíamos estar más cercanos, como somos los protestantes españoles, pues la verdad es que conocemos un poquito. Gracias hoy a Internet tenemos posibilidad de acercarnos al hombre que consiguió que, en vez de los que respondían a la reforma del siglo XVI en América del Sur, concretamente en Chile, pues fueran llamados luterano, recordando a Martín Lutero, él, porque fue fundamentalmente un predicador callejero, un predicador que, por las habilidades que como sastre había desarrollado en España, y después por los estudios de homeopatía, la ayuda que podía prestar a muchas familias, pues fue verdaderamente muy conocido. Y los que seguían, no en el tema de ser sastres o ser homeópatas, sino aquellos que habían aceptado la buena noticia de salvación del Evangelio de Jesucristo, pues se cargaron con él. Si él era Canut, terminando en T, pues era fácil que los seguidores, los que habían tomado esa misma decisión, fueran llamados canutos y canutas. Un hecho bastante singular que nos permite decir que posiblemente sean, aparte de los grandes reformadores como Lutero, ya hemos dicho que se llaman luteranos, los a Calvino que les llamen calvinistas y así, en Chile los que le siguen se llaman canutos. En el diccionario de la lengua española, en este caso en la edición oficial, y estoy hablando de la 22ª edición, la del 2001, allí se nos cuenta algo que seguro que es una sorpresa para no pocos. En la palabra canuto canuta dice: de Canut, famoso pastor protestante, se usa este nombre de forma despectiva y coloquial en Chile, y se da a las personas que profesan la religión protestante. Hay multitud de referencias y, por supuesto, ahora no solamente en lo que era este diccionario de la Real Academia Española, es que felizmente, después de años de planear el asunto, ahora no solamente este diccionario ha sido consensuado y se distribuye, sino que las distintas academias del otro lado del charco, como coloquialmente nos gusta decir, es decir, la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Guatemalteca de la Lengua, la Academia Costarricense de la Lengua, la Academia Filipina de la Lengua, la Academia Panameña de la Lengua, la Academia Cubana de la Lengua, la Academia Paraguaya de la Lengua, la Academia Boliviana de la Lengua, la Academia Dominicana de la Lengua, la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia Argentina de Letras, la Academia Nacional de Letras de Uruguay, la Academia Hondureña de la Lengua, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, la Academia Norteamericana de la Lengua, pues en su diccionario oficial tienen este curioso vocablo, canuto y canuta. Otro aspecto que también ha facilitado la popularidad de este personaje es la película. Una película que en el 2017, supongo que en el calor del quinto centenario de la Reforma, pues se grabó y no sé exactamente la audiencia que ha tenido, pero seguro que, teniendo en cuenta que en torno al 30 o 40% de la población chilena son protestantes, pues seguro que fue vista por mucho. Esta película, dirigida por Cristina Canuto, está basada en un estudio biográfico, el libro que escribió Teobaldo Cuevas sobre la vida y obra del pastor evangélico Juan Bautista Canuto Bon. Este largometraje de corte histórico cultural de 2 horas y 35 minutos de duración recrea los principales eventos en la vida del pastor Canut, desde sus inicios como seminarista de la orden jesuita en España, quiebra con la Iglesia Católica y su posterior participación en el movimiento evangélico y protestante chileno a fines del año 1890. Canuto es una historia de época entrelazada con un relato contemporáneo que muestra la búsqueda espiritual de la coprotagonista, Cristina Canuto, que es un seudónimo que corresponde a Claudia Narea. Así que vamos a entrar ya a otros aspectos ya biográficos de este personaje tan curioso de estar presente en el cinematógrafo, la séptima bella arte, el cine, y también está presente en el libro que yo espero que sea el más consultado de todo Chile, el Diccionario de la Lengua. Así lo espera también la Academia y nosotros desde aquí, desde bien lejos. Como ya os apuntaba antes, él nació en Valencia el 30 de septiembre de 1846, y en su ciudad natal estudió las primeras letras con los escolapios, y más tarde, siendo muy joven, 18 años, estuvo estudiando con los jesuitas. Paralelamente, supongo que imitando un poco lo que era una norma de los maestros judíos, de que aparte de los estudios para ellos de la Torá, de lo que es nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pues que es bueno que cada uno de los que está en la orden pues conozca una profesión para su trabajo manual. Y él, no sé si por propia vocación o dirigido por sus superiores, se hizo sastre. Esto va a ser bueno cuando llega el momento de embarcarse y llegar a Chile. Allí va a estar trabajando como sastre. Allí va a relacionarse con la población y va a casarse. Lo que no hemos conseguido averiguar es si la esposa era española o no. Pero vamos, estamos abiertos. Si alguien puede conectar con nosotros o a través de esta emisora y conoce ese dato o cualquier otro, estaremos muy agradecidos. Los jesuitas dieron a Canut de Bo el trabajo de fabricar los trajes para los sacerdotes en un taller del colegio que tenía la compañía en Tortosa, Cataluña. En 1870 fue enviado junto a otros miembros de la orden a la misión chileno-paraguaya que los jesuitas españoles mantenían en los territorios de lo que hoy conocemos las repúblicas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Argentina fue otra vez más ordenado a otra región y al borde del lomo de un burro atravesó la cordillera que se llama Los Andes, la única vía disponible con destino a Valparaíso, Chile. Ya en Chile se integró en una residencia de misioneros jesuitas. En el año 1871 se retiró Canut Bon de su orden eclesiástica, pues así registra en los archivos que han podido los estudiosos consultar. Es verdad que no rompe, en ese caso, con la Iglesia católica, pero sí se distancia y empieza, desde luego, una nueva vida en los Andes, donde abrió un local de sastrería y venta de telas en San Felipe. El 5 de agosto de 1872 contrajo matrimonio en los Andes con Virginia Robles Aguilar, que va a darle varios hijos. Allí también, en Chile, en una estación de ferrocarril, va a encontrar un Nuevo Testamento. Este hecho, y sobre todo su lectura, pues va a relacionarle con unos personajes muy particulares del mundo protestante que conocemos como colportores o vendedores ambulantes de Biblias. Él encontró a fines de 1876 un Nuevo Testamento que alguien había dejado en la estación de ferrocarril de un pueblo que se llama Quillota, y según el historiador Juan Berli, el mismo Nuevo Testamento encontrado por Canut de Bon fue dejado en la estación por el colportor don Manuel Ibáñez Guzmán al servicio de la Sociedad Bíblica de Valparaíso. El lector puede adivinar cuál versión de la Biblia española encontró nuestro sacerdote jesuita. Lo diremos más adelante. Este es en el texto que estamos siguiendo, gracias a un colega del que nunca estaremos suficientemente agradecidos. El resultado de esa lectura de él, de los que le siguieron, nos permite hablar hoy, a varios años de distancia, que ya hemos dicho que murió a finales del siglo XIX, pues acredita que su Biblia fue fundamental, la lectura de esta Biblia fue fundamental para su conversión a Cristo. Y una vez que el misionero Robert Marlén conoció a Canut, ya entendió que Dios estaba llamándole a una nueva experiencia. Ahora va a pasar de ser ese sastre, ese vendedor de telas, a ser un fogoso predicador del Evangelio. En el 1878 se le concede la ciudadanía chilena y con eso, y su dominio del vernáculo local, Canut se convirtió en el acalorado pregonero de Cristo que heredaría su apellido o dejaría de herencia su apellido a todos los chilenos no católicos hoy vivos. El atento e incansable investigador que nos está sirviendo con este texto dice: yo tengo aquí en mis manos un panfleto titulado Informe de la séptima reunión anual de la Sociedad Bíblica de Valparaíso. Estaban repartiendo las Biblias que tenía en el depósito hasta 1868 y todas esas Biblias provenían directamente de la Sociedad Bíblica Americana por medio de su representante misionero David Trumbull, y desde 1865 en adelante y por muchos años después la Sociedad Bíblica Americana solamente imprimía una versión de la Biblia española, la Valera de 1865. Se convirtió nuestro hermano Canut Bon por medio de una Biblia Valera 1865, insiste nuestro informante. Estuvo un tiempo como pastor presbiteriano y más tarde, por desavenencias en los planteamientos que de ministerio, pasó a la Iglesia Metodista. En una y en otra situación, los curas promovieron el boicot de su trabajo con el que se alimentaba y alimentaba a su familia con estas palabras. El documento no tiene desperdicio y podíamos reproducir muchos textos así muy parecidos que se escribieron y se difundieron en muchos lugares del mundo hispánico. Dice, los trabajos suscritos, llevados de nuestro deseo de combatir por los medios que estén a nuestro alcance, la inicua propaganda que el sectario Juan V. Canut y sus favorecedores que tienen el atrevimiento de hacer en nuestra católica ciudad, y sabiendo que entre estos últimos se encuentran algunos comerciantes de esta plaza, nos comprometemos formalmente a no favorecer con nuestras compras a dichos comerciantes de todas perfectamente conocidos, debiendo acudir todas a las tiendas de comerciantes católicos o de protestantes honrados que no hieren nuestro sentimiento religioso con manifestaciones contrarias a nuestras creencias. Este texto, firmado por las damas chilenas, posiblemente creó dificultades económicas, y ya luego lo vemos que estudia homeopatía y también es el recurso económico para seguir con lo que es el tema de su vida, la predicación del Evangelio. Primero en las calles, después en las casas, y cuando éstas no existían, vuelta a predicar en la calle. Las quejas que tenían los sacerdotes de Canut provocaron que los misioneros presbiterianos le quitaran su licencia como predicador el marzo de 1881. Bien, pues ahora podía, sin necesidad de contar con apoyos de ni económicos ni organizativos, podía seguir. Tenemos también un testimonio, en este caso, él dejó varias cosas escritas y aquí recuerda lo que fue un poco el ambiente que esta oposición creó. Dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera desmaya las manos de varones de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, ablandándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, más el mal. Estaban repitiendo un texto del profeta Jeremías, del capítulo 38. Exactamente como le respondieron a Elías, y como Acaz vio a Elías, díjole a Acaz, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Primera de Reyes 18. El mundo no piensa de nosotros, nos piensa de nosotros los cristianos ser alborotadores. Vamos a coger un texto un poco más amplio de una carta que escribe el 28 de mayo de 1890. Así escribió en una de sus cartas, esta que os he citado. Por la mañana salgo todos los días a las 6 de la mañana, antes meridian, y hablo con todos los que encuentro en la calle. Y entro en todas las casas que puedo leer la palabra de Dios y a exhortar. Ahora, algunas veces, salgo acompañado de algunos para tener una misión más útil. Hablo en voz alta, como explicando al que tengo a mi lado. Algunos vienen atrás de mí, oyéndome, a veces una cuadra, de modo que ahora predico por las calles también. Gloria a Dios. De su texto epistolar tenemos aquí uno más, del 16 de mayo de 1890. Todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos, mofas. El grito más sonoro es Canuto ladrón, asesino masón, barbas de león, lobo renegado y palabras deshonestas, inmorales. Yo paso sereno con mi sonrisa y a veces me hacen reír y correspondo con el saludo de mi sombrero. Las señoritas me escupen cuando paso. Algunas, al pasar yo, sacan el cajón de la basura y lo ponen por delante. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apodos. En gran escala le ponen a los perros, a los caballos, a los burros, a los bueyes, Canuto, y a todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman canutos, y a las mujeres canutas. Vamos a ir terminando porque el tiempo se nos va, pero quiero leeros otra de sus palabras que cuentan en primera persona lo difícil que es predicar la buena noticia en los oídos de quienes, incluso llamados cristianos, se sienten incómodos con escuchar la palabra de Dios. Dice: no pensaba contestar nada de lo que se habla en mi contra, pero cumplo con mi deber cristiano. ¿Cumplo con mi deber cristiano? Mi primera contestación es que, como discípulo de Jesucristo, que yo perdono de todo corazón a los que me persiguen y calumnian, ocupándose de mí, pues si a mi maestro Jesús calumniaron, persiguieron, maltrataron y le dieron muerte, el discípulo no puede esperar otra cosa. Lo que yo trato en mis predicaciones es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo al Salvador delante de los hombres para que se arrepientan de sus pecados, y dejando la mala vida, los vicios, los crímenes, las mentiras y cuanto ofensa a Dios, para que busquen a Jesucristo como una nueva vida de verdaderos cristianos. Esta es la invitación y desafío a los canutos de hoy y a los cristianos que, como los canutos, seguimos proclamando que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Muchas gracias. Adiós.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.